onda? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, mañanas o madrugadas, especialmente madrugadas o a la hora en la que usted nos esté encendiendo. Estos son sus sótanos, los sótanos del Zodíaco en esta ocasión. Y en un momento les voy a explicar por qué, pero antes que eso ocurra, quiero presentarles a mi querida amiga Saori de Bobadilla.
No entiendo nada, amigo. No, no sé, pero aquí ando.
Y a mi queridísimo Gerardo Esparza, quien viene disfrazado de qué.
De
caballero de Hades.
Sí, quien gusten y manden.
En esta ocasión, como ya se la saben, semana con semana tenemos a uno, una invitada muy especial, y nos metimos a las casas del Zodíaco. Y descubrimos que la casa de Virgo también se llama el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Por eso nos trajimos a Moisés Vizcarra, a.k.a. ¿Cómo se llamaba el caballero?
Shaka.
Shaka de Virgo, Shaka de Virgo.
Moisés, aquí estamos.
Qué chido que vinieras a platicar con nosotros.
No, hombre, gracias por invitarme.
Que en realidad es director, que en realidad es el director del museo.
Y eso dije, Shaka sí. De Virgo, carnal.
Exacto, ¿no? Exacto, y guardián de la casa de Virgo.
Muchas gracias por venir a los sótanos. En esta ocasión tenemos cosas de qué platicar.
Culturales, cosas.
Hoy nos ponemos culturosos.
Sí, porque también le sabemos a la cultura, ¿no?
Y a lo otaku también.
Además, sí. Algo bien diferente, ¿no? O sea, nunca habíamos traído a un director del museo. La directora no había venido,
no,
pues.
No, no.
Entonces,
no.
Qué padre, qué orgullo que nos acompañe.
Además, trae números acá para presumir, ¿no?
Sí, y él dice: vinieron ni en el Mundial, ni en el FAS, ni en el FanFest.
Por fin reunimos un grupo de 7 personas que fue un miércoles.
Un éxito
al Musa.
Total, exactamente, sí.
No, rompieron récord, ¿no? De asistencia.
Fíjate que el 2025 fue un año muy, muy lindo para nosotros, porque justamente por tercer año consecutivo rompimos el récord de asistentes al museo, lo cual quiere decir que pues el público está muy al pendiente y con muchas ganas de asistir a todo el programa.
¿Cuánta gente fue? Yo estoy muy intrigada. Ok, ajá. Conteste la Jera, ¿cuánta gente fue? Y yo quiero saber, o sea, ¿cómo le han hecho? ¿Qué es lo que... O sea, ¿qué es lo que ha favorecido estos números? Porque cuando supe que ibas a venir, yo dije, recuerda asistencia, pero si tuvimos la casa de los monstruos.
Ah, bueno, es que eso fue una cuestión atípica. Ajá. Y ahorita platicamos por qué. El año pasado casi llegamos a los 190 mil visitantes. Recordemos que el Musa además es de acceso gratuito. Justamente en el 2019 tuvimos En Casa con Mis Monstruos. Pero fue atípico porque esa exposición se cobró. El Musa generalmente o siempre es de acceso gratuito, es un servicio a la comunidad, pero En Casa con Mis Monstruos fue de paga. Entonces, en realidad manejamos un poquito la cifra aparte, porque no es de la misma naturaleza. Entonces, más bien es la tercera vez consecutivamente que seguimos rompiendo récords.
¿Y cómo miden que realmente la gente vaya, esos 190 mil personas que entran de manera gratuita, que me imagino que cruzando la puerta ya es 191,001, que no fue al baño, por decir algo, si es gratis?
Sí, fíjate que tenemos dos... No, es verdad. Eso pasa en la vía recreativa. Los domingos tenemos nosotros esta conciencia de que pues, mucha gente se mete al baño en realidad, ¿no? Justamente porque es gratuito, pero cotejamos los números. En la entrada te dan un boletito, todos los visitantes tienen que pasar por recepción y además en cada sala todos los guardias están haciendo un clic en cada sala donde hay una
exposición. Sí, lo
pensé. Por eso, entonces, por eso traen su contador.
Justamente, entonces hacemos esa comparativa. Justo, entonces ahí tenemos.
En cada paso es que los están contando.
Y además justo hay muchos eventos en el Paraninfo Enrique Díaz de León, ¿no? Este gran auditorio emblemático de la universidad, en donde también pues hay gente que solamente va a estos eventos. Entonces ahí es una gran labor desde seguridad y el área de comunicación que hacen la comparativa de los números de qué personas
¿Los
van a qué lado.
¿También?
Sí, también.
Ahora, ¿por qué quiero ir al museo?
Bueno, porque es gratis uno.
Uno. Ah, muy bien.
De repente es la casa de Virgo. Ajá, exactamente.
Está Shaka.
Está Shaka. Si quieren pelear con el guardián, adelante. No, fíjate que el Musa es, bueno, el único museo universitario del estado. Es un museo que está a servicio de la comunidad y es un museo que además, pues todo lo que planteamos ahí es con la intención de que la gente recuerde por qué el arte y la cultura es importante como seres humanos y los talleres, las conferencias, las charlas, las presentaciones del libro. Hace ratito platicábamos, si te quieres ir a tomar fotos de tus 15 años o de la boda, lo puedes hacer. Es un lugar en el que las puertas siempre están abiertas, de verdad, y para que la gente se apropie y sobre todo que es de manera gratuita, como que siempre estamos buscando qué hacer y que no nos cueste, ¿no? Y que pues un poquito tenga que ver a lo mejor con el ocio, pero más allá aprender algo.
Evidentemente yo no puedo llegar con el vestido de 15 años.
Sí puedes.
O bueno,
¿sí?
Rubí o
tú.
¿O yo? ¿Por qué no?
¿Y tú?
No puedo llegar con el vestido de 15 años.
Saori.
y decir, vengo a conocer a Shaka Vizcarra.
Si estoy ahí, ¿por qué no?
Es más, ahí te va la cámara, tú tómame las fotos. En serio, ¿puede llegar cualquier persona así o tiene que pedir permiso?
Generalmente la gente tiene la precaución de hablar antes por teléfono o a los mismos guardias de, oye, me quiero tomar una sesión de fotos, ¿cómo le puedo hacer? Damos un correo electrónico, sobre todo para llevar un orden y que no, no estén toda la gente al mismo tiempo. Exacto, y se estén peleando por el patio, ¿no?
Entonces, que no saquen el flash ahí en
es para llevar una agenda y justamente para decirles cuáles son un poquito los protocolos que hay que seguir. Pero si de pronto no mandaron un correo, llega la quinceañera y dice, oye, ¿hay chance de tomarnos fotos? Claro que sí, adelante, ¿por qué no?
Ah, qué chido.
Sí.
¿Cuáles son los horarios?
El Musa está abierto de martes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
¿No ha sido, amigo?
Y los domingos, de 10 a 3.
He ido a cubrir eventos.
Ahora que se sabe que eres fan de los Caballeros del Zodiaco, puedes decir, ¿qué exposiciones son las que tienen monitoreadas que más personas han atraído, tanto en plástica, escultura, y cómo hacer para replicar este tipo de éxitos? Pues
sí, fíjate que sí tenemos un anotados o tenemos este ejercicio de ver cuáles son las exposiciones más exitosas que se han presentado desde el 2013, que el museo se convirtió todo el espacio en el museo. Antes recordemos que
era rectoría,
oficinas administrativas. Entonces, del 2013 se hace la rehabilitación para que todo el edificio sea museo. Y desde entonces, la exposición más exitosa, quitando En Casa con Mis Monstruos, ha sido una exposición que se llamó Kahlo Sin Fronteras, que hablaba de la vida íntima de Frida Kahlo. Había cartas, documentos, fotografías.
Extraño,
su día a día. Sí, es un gran personaje icónico. Y después, la gran sorpresa, el año pasado tuve el honor de curar una exposición que se llamó Raíces Creativas, escena de arte jalisciense. Eran 12 artistas, hombres y mujeres, todos locales que viven y producen acá. Y fue la segunda exposición registrada con más visitantes en la historia de la apertura del museo.
Eso era lo que quería comentar, como que esa parte de las iniciativas donde los artistas locales pueden ir y exponer y que vayan sus familias, que vayan sus amigos y que vayamos todas y todos, es como hacer más cercano que el arte esté entre nosotros, ¿no? Y eso también favorece a que más vayamos a verles.
Justamente, y también es de proyectar el mensaje a la comunidad de que pues el museo es un museo que está al servicio de su comunidad cultural, ¿no?
Además, entonces, se hacían residencias, ¿no? O sea, los mismos artistas que iban y exponían se quedaban ahí a platicarte el proceso de la exposición. ¿Todavía funciona?
Sí, es que justamente el Musa tiene un montón de programas bien variados, pero uno de ellos es el programa Artista en Residencia, donde cada año invitamos a un artista a que haga a lo largo de uno o dos meses, justamente casi como un campamento ahí en el museo para que esté produciendo la obra que después
que vayan
se va
y
a presentar. Es que justamente es eso, es acercar al público a los procesos creativos de los artistas, que se involucren, que platiquen, que también vean que luego los artistas tienen estas inseguridades de, y es que si mi obra no gusta y demás, ¿no? Y además participan en la producción de la obra.
Pero con ellos no te puedes tomar la foto de quinceañera, ¿va? Como parte de la escenografía.
Si los convences, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, exactamente.
¿Sí sabes que soy ella?
Exactamente, sí.
Me gusta mucho la idea de cómo hilas este tema de que está creciendo año con año. Dices, rompimos 3 veces récord, sí, ¿no? Entonces, quiere decir que hay cada vez más banda que está interesada en nutrirse de cultura.
Justamente.
¿Cuál es la secuela directa de eso?
Pues bueno, mira, a partir también de la pandemia empezamos a notar que la gente, yo creo que el encierro nos hizo también buscar alternativas que nos ayudaran a lidiar con la realidad del día al día, ¿no? Entonces, como...
Esta es una secuela de la pandemia.
Esta es una secuela.
Los sótanos son una secuela de la pandemia.
¿En serio?
Sí.
Del día a día, ¿verdad? Sí.
Entonces, pues justamente la gente empezó a consumir más cine, más cosas que por internet, y en el museo nos dimos a la tarea también de producir contenidos que pudieran producirse virtualmente, ¿no? Entonces, como que hay mucha gente que nos empezó a seguir a raíz de la pandemia, después se hizo presencial, ¿no? Entonces, pues es un compromiso bien grande que tenemos de no bajar el estándar de lo que producimos y que, pues bueno, esperamos que este año también podamos seguir rompiendo récords.
En ese inter, durante los años que nos recuerdan a Vietnam, ¿hubo alguna crisis que tú recuerdas? Tú todavía estabas trabajando allí, ¿no?
Sí, yo trabajo desde el 2014 ahí.
Ok, en el 20 y 21 todavía.
Se ve más joven también, ¿eh?
¿Cómo? ¿Mande?
Se ve más joven.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Tengo 42 años.
En el 20. Mira lo que hace la comunidad culturosa, ¿eh? No. Lo que hacen hacer. Exacto. En Virgo,
es el cosmos de Virgo. Wow.
En esos años, recuérdanos cómo estuvo el panorama, qué tan desafortunado fue, ¿Y cómo se dio vuelta esa tortilla?
Fíjate que el Musa se quedó encerrada en una exposición de Leonora Carrington. Exactamente, estábamos a 2 semanas de inaugurar, ya estaba montada la exposición.
Ya habían pagado seguros, ya tenían
todo. Eso es otro programa completamente diferente a todo el backstage de las exposiciones. Pero pues justamente empezamos nosotros a investigar cómo el arte podía ayudar e impactar en la salud mental de las personas y empezamos a hacer recorridos guiados que tuvieran este mensaje, ¿no? De por qué seguir consumiendo arte mientras el encierro. Y y a partir de ahí también asumimos un compromiso del arte, cómo permea en los seres humanos y que pues no lo hemos bajado, ¿no? Todos los años buscamos tener este tema dentro de nuestros discursos.
Eso de permear en los seres humanos es bastante interesante. Quisiera entrar a detalle, sobre todo en una ciudad tan complicada y peligrosa como lo es Guadalajara, para que abordemos eso en el segundo bloque de este programa.
Perfecto.
¿Parece bien?
Muy bien.
Rubí, Jera, Moisés, y usted, por favor, espérenos dos minutitos y vamos a regresar con ustedes a la segunda parte de esta batalla encarnizada de los Caballeros de los Sótanos.
Gracias por quedarse en este su programa de los sótanos del... ¿Por qué siempre digo que es suyo? Porque estamos aquí gracias a usted, gracias a que consume estos programas, que también pues nos ve en la calle y nos saluda, nos dice que a quién quieren ver aquí. Entonces, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Eternamente agradecidas y agradecidas con ustedes. Y pues hoy tenemos aquí a un invitado muy especial, como cada semana, porque no cualquiera viene aquí, o a veces sí, pero en esta ocasión no, quien es Moisés, el director del MUSA, del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, quien nos hace el honor de acompañarnos esta semana, ¿no? Isaac, tenías una pregunta bien bonita. Creo que la hagas tú.
Me gusta cómo lo enseñó. Voy a decir ahorita exactamente eso, cara. En realidad, lo que yo tenía como duda pendiente en el arranque es, decías, se crea comunidad, se transforma las personas. ¿Cómo se transforman las personas a través de la cultura?
Bueno, pues fíjate que justamente en la mañana voy a hilar esto con una experiencia personal. Una amiga que es ilustradora ponía en su Instagram que tenía una crisis existencial porque sentía que su producción artística en estos momentos, como está el mundo en crisis, se sentía vacía. Decía, es que yo cómo puedo aportar desde
nosotros
mi trinchera,
todos los jueves
a transformar el mundo, ¿no? Y de pronto yo le decía, bueno, justamente acuérdate de la pandemia. O sea, lo que nos ayudó a sobrevivir era la música, el cine, la literatura y demás, ¿no? Entonces, conectar con el arte, bueno, es que aquí ya me voy a poner a filosofar porque el arte para mí es pasión, ¿no? O sea, esta cuestión del ser humano de imaginar algo y poderlo materializar, ese es el arte justamente, ¿no? El proceso creativo que conlleva poder hacer algo físico a partir de una idea que tienes. Entonces, a través del arte y justamente en el MUSA nos hemos preocupado por presentar proyectos que hablen de los aconteceres sociales, ¿no? Justamente acaba de terminar una residencia que se llamó Ceguera Voluntaria, que hablaba del tema de los desaparecidos. Una artista que se llama Claudia Rodríguez, que es activista además, tuvo la residencia justamente en donde ha sido la residencia más exitosa también de todos los tiempos. Más de 15,000 personas participaron y a través de esculturas se hacía la reflexión pues del tema de los desaparecidos.
Bueno, yo recuerdo una exposición de Teresa Margoles ahí mismo hace muchos años, ¿no? Hablando del tema, pues.
Entonces,
culturoso.
Entonces, justamente la gente piensa como en un museo y en un arte que vas a ver una pintura y no le vas a entender nada y que si no tienes un bagaje cultural no tienes nada que hacer ahí. No, al contrario, nosotros estamos muy preocupados por decir, si tienes la intención de venir al MUSA, vas a salir con algo que te ayude a lidiar y a preguntarte qué podemos hacer como seres humanos para mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, es uno de los grandes retos que tengo yo en esta nueva administración y que junto con el equipo pues esperemos lograr que el MUSA se vuelva ese lugar en el que la gente diga, híjole, a través del arte podemos dialogar, podemos conversar y pues a lo mejor ya aquí lo romanticismo, pero imaginar un mundo mejor, ¿no?
Decían por ahí que la lectura, la poesía y el arte son la posibilidad real de ser del hombre, ¿no?
Ay, qué justo. Hermoso.
Ay, qué lindo.
Salo Jauregui, sal de ese cuerpo que no estudié.
Yo estudié. Sí, pero ¿sabes justo qué? Lo que pasa es que Rubí tenía una pregunta excelente que tenía que hacer todavía.
Se liga perfecto con lo que acabo de comentar. Es que es justamente cómo trabajan para poder elegir estas piezas, estas exposiciones que le van a llevar a la ciudadanía, porque pues yo la voy a recibir y simplemente me van a decir, está esto para que vayas a verlo, ¿no? Pero ¿qué hacen o qué hay detrás para poder encontrar la perfecta para el contexto social, para, no sé, la situación, y cómo hacen las vinculaciones incluso a nivel internacional?
Sí, tenemos tres ejes curatoriales en donde analizamos, se escucha suena muy bien, pero es verdad.
Tenemos tres
ejes curatoriales en los que basamos las decisiones de lo que presentamos en el programa. Uno de ellos, pues bueno, le recordamos a la gente o les platicamos que tenemos los dos grandes murales de José Clemente Orozco, los primeros que pintó en Jalisco, además, antes que los del Cabañas. Entonces, una de nuestras líneas curatoriales es el legado de la vida y obra de José Clemente Orozco. Entonces, las exposiciones que tienen que ver con todo el estudio y la investigación acerca de su obra es uno de los principales ramas a tomar en cuenta para las exposiciones, ¿no? Que este año se viene una exposición muy interesante al respecto, que es una colaboración con el Festival Internacional de Cine. Entonces, otra
para
de
el
ellas,
segundo semestre.
No, para el primero. Si ahorita suelto las exposiciones, me regaña mi jefa de difusión, porque todavía no damos
quizá
a conocer el programa,
ya
pero
aquí saliendo al aire ya las tengamos.
Exactamente. Pero justamente también eso es otro de nuestros ejes importantes, las colaboraciones interinstitucionales, ¿no? Es muy importante también que el museo sea un escenario que se convierta en este mensaje que le queremos dar al público de todo lo que se produce en la Universidad de Guadalajara. Entonces tenemos colaboraciones con el Festival de Cine, con el Festival Internacional de la Música. El año pasado tuvimos la exposición de Mon Laferte, no sé si la pudieron ver, que fue un trancazo también con un tema súper fuerte, que era de la violencia hacia las mujeres, a través de la obra textil y plástica de Mon Laferte, que eso fue bien interesante porque los fans que querían ver a Mon se encontraron con esta faceta diferente de ella.
Violeta es la artista más grande que ha parido Chile y yo espero homenajearla de la mejor manera, espero estar a la altura. No creo.
Y también conectaron con ella como artista con otra manera, ¿no? Tenemos la exposición de la FIL, de la Feria Internacional del Libro, del país invitado, que eso también siempre es muy esperado. Este año es Italia. Entonces también tenemos preparado algo bien bonito, justamente.
Pizzas y para todos, amigos.
Góndolas ahí.
Y hablando, exacto. Ajá. Vamos a hacer ahí una pequeña Venecia. Y hablando de las relaciones institucionales, pues también nos procuramos hacer convenios con grandes museos, no solamente de México, sino también del exterior, pues para que la gente que no tiene oportunidad de poder salir del estado, de la ciudad, a ver otras cosas, las traemos acá y hacemos un gran esfuerzo, ¿no?
Es un museo gratuito, pero en el entendido, ustedes tienen obra propia, tienen colección propia, tienen colecciones invitadas, como bien dice Rubí. ¿Cuánto les cuesta? ¿De dónde sale el dinero? Y pídele de una vez a la cámara si te falta presupuesto.
Fíjate que hacemos maravilla.
La rectora Carla Planter es fan número uno de los sótanos del Joder. A lo mejor te escucha y dice, bueno, sí, también ahí te va.
A lo mejor nomás de los sótanos.
Sí.
A ver, aquí ustedes hacen este programa y lo hacen muy bien porque se divierten, ¿no? Eso es fundamental. Divertirse en donde uno está, pasarla bien, sonreír, ¿no? Bueno, eso se llama ambiente laboral. Y eso es muy importante, y lamento decirles que no muchos lugares tienen esto que ustedes tienen.
No, fíjate que justamente para la operación del museo tenemos el mismo presupuesto desde hace pues prácticamente 15 años, desde el 2013.
Ya sube la inflación, aunque sea.
Pero justamente gracias a la labor que hace el museo, justamente a la labor que hace el museo, pues hay muchos benefactores que se quieren sumar siempre a la labor de la difusión del arte. Entonces nos dan difusión gratuita en los medios, nos ponen los cócteles de las inauguraciones.
O sea, sí les alcanza, pero siempre hace falta. Si tuvieras tu cartita de Navidad o a quien te va a firmar el presupuesto, ¿qué le hace falta al museo?
Fíjate que este año sí quiero hacer mucho énfasis en que la rectora, desde su gestión, ha apoyado muchísimo a la operatividad del edificio. El edificio, pues, es patrimonial, entonces, claro, es un edificio muy viejo que todo el tiempo está necesitando arreglos, que está necesitando trabajos de mantenimiento. Y la rectora, desde que llegó a través de Guadalupe Cid, que es la vicerrectora administrativa adjunta, sí nos preguntó qué necesitan, qué necesita el edificio para que esté impecable. Y al día de hoy, a menos de un año de su gestión, el edificio no le hace falta nada, ¿no? En cuestiones de mantenimiento y de conservación de patrimonio. Entonces, eso ya es una gran ayuda. Y las exposiciones, pues en realidad, creo que la oferta habla por sí sola. Que
pero es caro, ahora, ¿no?
Tener un museo. Muy caro, es muy caro. Sí tenemos, perdón, para contestar tu pregunta, dos colecciones muy grandes. Entre las dos son casi 700 piezas de arte.
Que están guardadas en este momento.
Están guardadas ahí en dos bodegas del museo, con todas las condiciones necesarias de temperatura, de humedad y demás. Entonces, pues también preservamos un patrimonio artístico que es de la universidad y que también sale en las colecciones. Y y pues hay que hacer el programa de 2 horas, hombre, ¿o qué? Porque sí hay mucho que platicar, sí, sí.
Oye, sobre los murales, recuerdo que hace no mucho se le pegó también un presupuesto adicional por daños registrados durante un sismo. Primero, ¿cómo se repara? ¿Cuánto les costó y cuánto les demoró? Porque dices que ahorita no le duele nada al edificio.
No, fíjate que justamente por ser patrimonio artístico de la nación dependen del Sencorpam y del Imbal, ¿no? Que son las dos.
Hay lana.
Hay lana, justamente. O sea, ellos son el organismo encargado federal a nivel nación de preservar todos los bienes patrimoniales. Entonces, justamente con el terremoto tuvo 13 fisuras la cúpula.
17, ¿verdad?
En el 17, así es. En donde pues se hace una dictaminación de los daños, se manda un oficio al Sencorpam para que ellos vengan a analizar, dictaminen. Y pues en realidad es compartido el gasto, porque pues nosotros lo conservamos y nosotros tenemos la custodia, pero ellos son los responsables, entonces entre las dos partes lo conservamos. Y más o menos esa restauración tomó 6-7 meses, en la que fue muy impresionante porque personalmente tuve la oportunidad de subirme al andamio para ver cómo estaban trabajando los conservadores, y es impresionante. O sea, ver el paraninfo de cerca, la cúpula sobre todo, es otra cosa a unos metros de distancia. Que verla de abajo.
Pero, o sea, ¿qué haces? Porque, digamos, está la fisura y tú puedes llegar y decir, ah, déjame parcho aquí, le pongo más pintura.
Yeso y acuarela, verel.
Sí, no. Pero adentro.
Y además, justamente esos murales están pintados con una técnica que se llama el fresco, que es que cuando tú pones el material todavía fresco, tienes que ponerle los pigmentos. Entonces, había que reproducir esa técnica que Orozco se ideó para los murales, y pues solo expertos en la rama pueden hacerlo, que vienen directamente del Sencorpam. Pero es una experiencia muy linda. Hicimos un registro de todo eso, que estamos procesando un pequeño documental que después subiremos a las redes para que la gente también viva de cerca cómo es el proceso de conservar y mantener un mural de ese índole.
Podemos considerar, no, me acordé ahorita que lo estaba mencionando, de que dijo, no le duele, dije, entonces ya quedó. Pero podríamos considerar entonces que pese a que hay una restauración, ¿sigue siendo la obra original?
Sí, justamente sí, porque en realidad nada más estás conservando y reparando y no estás modificando. Entonces, justamente también los grandes museos, que ese es otro tema bien interesante, cuando mantienen sus colecciones, pues por el paso del tiempo hay obras que tienen 500 años, hay que retirar el barniz que tenían antes, poner nuevo, limpiar, restaurar, todo eso es bien interesante, y justamente eso también lo hacemos con nuestras colecciones.
Oye, ¿y lo del Louvre no les encendió alertas a ustedes a propósito de que se roben las joyas?
Claro que sí.
¿No les encendió alertas a ustedes?
Pues nosotros tenemos también un plan de protección de seguridad de las obras, que eso es muy interesante, en donde nuestra seguridad está.
O sea, ¿no puede llegar alguien con un, qué era?
Una escalera y un
romper un vidrio y llevarse
de trabajador.
Pues no estamos exentos de ahí, pero pues toco madera de que eso no ocurra. Pero pues bueno, hay todo un protocolo también, que nuestra seguridad está ya preparada y que también es seguridad universitaria, está al pendiente de todo.
Justo. ¿Quién se encarga de eso? ¿Seguridad pública? ¿Seguridad interna?
No, la Universidad de Guadalajara tiene una seguridad privada que contrata y que además se licita año con año, y nosotros en el museo nos encargamos del equipo que nos asignen de seguridad, de estarlos capacitando todo el tiempo para que sepan cómo funcionan justamente.
¿Cuál es, ya de manera personal, cuál es tu obra favorita, además de Orozco, que conserva el museo?
Para que vayan a ver.
O sea, para que valga, que tú digas, nomás por esto vengo a la oficina, para ver
el retrato de Dorian Gray. Ritchie.
Pues fíjate que justamente a mediados de febrero vamos a presentar 22 piezas para que se adosan a la colección del museo, que fueron una donación muy especial, que ya les contaremos al público y se darán cuenta, en donde hay tres obras que se van a volver mis favoritas.
No, pero no nos vas a dejar así.
No, sí te platico. Son por primera vez en el museo, y gracias a esa donación vamos a tener un Orozco, un Siqueiros y un Rivera. Que ya se van a volver de mis piezas favoritas de la colección.
Van a estar expuestas durante cierto tiempo y luego se van al acervo.
Se van al acervo y con el compromiso también de cada cierto tiempo hacer lecturas nuevas para que todas las piezas puedan salir.
Para que vuelvan a salir viéndolo a la gente.
Sí, justamente pues hay que presumir lo que la Universidad de Guadalajara tiene como patrimonio.
¿Quién se las donó?
¿Quieres saber?
Sí, queremos saber. Si queremos saber, ¿un empresario o un filántropo?
No, va a ser una pequeña parte de la colección que nombramos el acervo Raúl Padilla López. Nos lo donó Trino Padilla, que fue de las piezas que el licenciado tenía dentro de su colección.
Hubiéramos pedido una cuando
a Trino. Sí,
le hubiéramos dicho a Trino, deje dos,
regáleme una.
Y una y nos lo robamos de casa en casa, güey.
Que justamente eso está bien padre, ¿no? Como un acervo privado pasa a ser público justamente a través de una institución como la universidad.
Tendría que serlo, ¿no? También es parte como de la naturaleza de las personas que se dedican a difundir la
cultura.
Exactamente.
Moisés.
¿Ya sonó la música?
Moisés.
¡Qué rápido!
Saca de musa.
Saca de musa.
Muchísimas gracias por venir a tu sótano.
Oye, pero vuelve pronto, ¿no?
Cuando ustedes me digan. Sí.
En cuanto tenga la oportunidad, te vamos a estar dando nota. Rubí, Jera, Moisés y a usted, que se quedó con nosotros durante 30 minutos. En el corazón los tenemos siempre.
Ahora sí, ya vamos a ver los caballeros.
Ahora sí, préndele los caballeros.